Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Hoy es jueves, el 5 de octubre. Y no sé qué pasa, pero el mundo del deporte últimamente no hace más que deparar noticias delirantes. Lo de Negreira, el culebrón de Rubiales, la irrupción de Villarejo con acusaciones al Real Madrid. Bueno, pues ayer, menos mal, había una buena noticia, y es que España va a coorganizar un mundial, el del 2030. El que organizamos fue el del 82, ya se acordarán algunos. Aquí en este control y en esta zona no se acuerda nadie, porque no nacieron la mayoría en el 82. Nos acordamos Fernando Jobriguillo. ¿Te acuerdas que el 82 fue un... en lo deportivo estuvo bien, en lo turístico fue un desastre. Aquello de Turín.
No se cubrieron las expectativas.
Sí, recuerdo. Vamos a llamarlo así.
No, es que, perdona, que eran unas expectativas absolutamente demenciales.
Exacto.
Lo dijimos todos en ese momento.
Demenciales.
Incluso tú y yo, que ya estábamos ya... Tenemos uso de razón.
Pues España va a organizar el del 2030 con Portugal y con Marruecos. O sea, ya es raro incluir a Marruecos en una candidatura ibérica, pero bueno. Pero es que lo más raro es que el partido inaugural se va a celebrar en Uruguay. Y habrá partidos en Argentina y en Paraguay. Bueno, estas son las cosas de... El Mundial de España se va a celebrar en 6 países. Y es, bueno, los enjuagues de la FIFA, que ya no me meto, ya se lo preguntaré a Juanma Castaño. Vamos a ver. La amnistía. ¿Algo nuevo de la amnistía? Bueno, sí, ya nos está enseñando la patita el diario El País. Esta mañana, ¿eh? ¿Cómo puede ser, después de haberlo leído, cómo puede ser que no montemos una amnistía para golpistas cada mañana? Esto, ¿qué quieren que les diga? Yo no sé si ustedes se leen el artículo, verán que es una defensa leguleya de la amnistía, alegando que hay hasta 22 sentencias que aluden a la amnistía. Miren, yo he intentado leérmelo, el artículo, para enterarme. Y es imposible enterarse de nada. De nada. Porque es una farfolla intragable que solo se justifica para poner un titular tramposo. 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía. No, esto es... Lo que pasa es que ya nos da la... Nos levanta la liebre, ¿no? Y luego el pleno encaje legal será la exposición de motivos. Y ahí es donde están todos trabajando, toda esta panda de babosos que trabaja en Moncloa buscando siempre eufemismos, buscando sinónimos, mala literatura, etcétera, etcétera, por el bien de la convivencia y la generosidad, mirar al futuro, todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya también nos da una idea de este cuento infame que... ya nos apuesta Félix Bolaños. Lo que pasa es que Gracita Bolaños se pone tan cursi. Yo les... Miren, le vamos a poner un poquito de violín. Y por favor, eviten los tocamientos a estas horas de la mañana, sobre todo si están conduciendo.
Generosidad es... que todas las fuerzas políticas pongan de su parte.
Oh.
Que todas sean conscientes que tenemos que avanzar y que nuestro país tiene que ser mejor los próximos 4 años.
Oh.
Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad.
El éxtasis.
Eso es generosidad.
El éxtasis. Voy a llegar a la cumbre. Menos mal que he levantado las manos. Porque si no, bueno, pues cerrando heridas, abriendo puertas, todo lo que quieran. Y la generosidad solo en una dirección, ¿eh? Porque aparte, o sea, ¿qué van a dar los separatistas a cambio de la amnistía? ¿Van a dar algo? ¿O no van a dar nada? ¿O van a seguir igual? ¿O van a hacer lo mismo? Ha sido muy explícito el hombre fuerte de Yolanda Díaz en Cataluña, ¿eh? Contribuye mucho a que se entienda todo. Es el principal apóstol de la amnistía, Jaume Asens. Es negociador habitual del gobierno con Puigdemont, hasta que llegó Yolanda Díaz. Anunció que la investidura no saldrá hasta principios de noviembre. Assens también explicó que la renovación del constitucional con esa mayoría progre ha sido un paso imprescindible para estar en la situación actual.
No se trata de hacer la amnistía que nos gusta a cada uno. Se trata de hacer una amnistía que pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Porque si hacemos una amnistía donde quedemos todos muy bien, pero no pasa el filtro, no habrá servido de nada para toda la gente represaliada. La amnistía tenía un problema muy grave para ser viable. Y es que teníamos un Tribunal Constitucional controlado por la derecha y lo hubieran tumbado.
Ya es nuestro.
Conseguí cambiar...
Ya es nuestro y ya hemos conseguido cambiar y por lo tanto ya faremos que vulguen. A todo esto, la ronda de contactos para la investidura de Sánchez ha provocado algunos movimientos llamativos. Lo primero, que Yolanda Díaz parece apartarse ahora un poco de la negociación con los separatistas. Ayer se escenificó un paripé en el que ambos simulaban, Yolanda Díaz y Sánchez, representar a partidos independientes y tal. Yolanda Díaz es la marca blanca de Pedro Sánchez. Ahora, al frente, Sánchez pone a Salvador Illa a engrasar negociaciones con los separatistas. Pero Yolanda, Yolanda es tan marca blanca que brinda a darle una cortada para que Sánchez gane tiempo en las negociaciones con Puigdemont, que son las que de verdad importan. No, va a negociar conmigo. Tío, no va a hacer negociar nada. Porque estás de acuerdo en todo, hasta que Irene Montero no sea ministra. Y por esas supuestas diferencias van a llevar hasta un mes las negociaciones. Eso es tiempo que necesita Sánchez para convencer a Puigdemont. Pero ya, lo de Feijó, fíjense, los que tenían tanta urgencia porque Feijó paralizaba el país, ahora necesitan un mes para decir que se entienden. De los de Podemos hay algo. Bueno, ayer Ione Belarra insistió en que los 5 diputados de Podemos que han quedado para vestir santos no entenderían que Irene Montero no continuara siendo ministra de Igualdad. Y eso, en fin, no parece que vaya a seducir ni mucho, ni poco, ni nada, ni algo parecido. Y bueno, vamos a ver. Nos está quedando un país de una suerte de totalitario, que es que está precioso. La dictadura de pensamiento, la brigada antivicio, lo que quieran, la patrulla antivicio, ¿no? La patrulla antidesmanes lingüísticos. Alfonso Pérez, jugador del Madrid, del Betis, del Barça, de la selección española, entrevista en El Mundo y dice que el fútbol femenino está muy bien y que hay que respetarlo, pero que las futbolistas no pueden pedir cobrar lo mismo que los hombres porque no generan lo mismo que los hombres. De la misma manera que él no puede cobrar lo mismo que Cristiano Ronaldo porque Cristiano es más bueno. Bueno, pues por esa razón, por esa explicación que se supone un desprecio machista, los del Getafe y la alcaldesa de Getafe, una tal Sara Hernández, la brigada feminazi ha retirado el nombre de Alfonso Pérez del Estadio Municipal de Getafe. Pero oiga, si lo que dijo es de sentido común, si el fútbol masculino llena cada fin de semana estadios de 90.000 espectadores y mueve cifras millonarias, la televisión, las radios, etcétera, etcétera, pues claro, el que genera todo eso, que es el futbolista, tendrá que cobrar en proporción de todo eso. Y en función también de cuántos goles marque. Y si el fútbol femenino no llena esos estadios y no convoca ese nivel de ingreso publicitario, no puede exigir cobrar lo mismo. Pero o sea, que esto es de elemental, de Barrio Sésamo. También los jugadores de balonmano no cobran lo mismo que los del fútbol. O sea que, pero no, le retiran el nombre de Alfonso Pérez. ¿En este país hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Esa humillación absolutamente gratuita va a quedar impune. Bueno, que le pongan Carlos Puigdemont al estadio de Getafe. Mira, no sería mala idea.